ahora vamos a abrir un espacio de reflexión para entender dinámicas que a menudo operan de forma invisible en nuestras vidas. Recibimos en nuestro programa a Claudia Nicolasa, autora del libro Es manipulación y no lo sabes, una obra que nos invita a tomar conciencia de las tácticas sutiles y no tan sutiles que influyen en nuestras decisiones y percepciones. Claudia, bienvenida a Onda Vasca.
Hola Ivón, muchísimas gracias. Así que me siento en casa.
Buenas tardes.
Porque fue en el País Vasco donde yo estudié.
Sí, ¿eh? ¿Dónde concretamente? ¿Dónde?
Pues la carrera en Donosti y luego hice unas prácticas en Bilbao.
Bien, o sea que prácticamente, como decías, como que en casa. Me alegro que te sientas precisamente en casa, aquí en Onda Vasca. Bueno, pues tu libro, decía Claudia, es manipulación y no lo sabes, ha generado un gran interés por su enfoque directo y revelador. Para empezar, ¿qué te motivó a escribir sobre la manipulación y por qué crees que es un tema tan relevante en la sociedad actual?
Pues mira, Iván, fueron dos motivos principalmente. El primero es que como psicóloga, con los años, he podido ver cómo detrás de lo que a veces parecen problemas sencillos, como por ejemplo un problema de ansiedad, lo que hay de forma oculta son situaciones de manipulación. A veces un paciente te viene porque a lo mejor tiene problemas estomacales y no detectan por qué es, y explorando te das cuenta de que a lo mejor tiene una familia que es muy manipuladora. O quizás viene un paciente sin entender por qué todas sus relaciones de pareja tienen un final abrupto que no entiende. Y lo que encuentras es que precisamente él, sin darse cuenta, ejerce manipulación. Por otro lado, otro motivo que me ha llevado es que como creadora de contenido he ido viendo cómo en los comentarios de los vídeos cada vez la gente está más radicalizada, más polarizada, más exaltada, más dividida. Y sin duda creo que tenemos que empezar a hablar también de la manipulación social que estamos viviendo en este sentido.
El título de tu libro, bueno, lo hemos dicho, es muy directo. ¿Podrías explicarnos cuál es la principal tesis que desarrollas aquí en Es manipulación y no lo sabes? Y sobre todo, ¿a qué tipo de manipulación te refieres principalmente?
Pues mira, generalmente cuando escuchamos la palabra manipulación o manipulador, en lo que pensamos es en un ser malvado que viene a nuestra vida a utilizarnos, a engañarnos, que tiene un plan que ha tejido en su casa. Y sí, en ocasiones es así, pero lo cierto es que la mayor parte de los actos manipulativos vienen de personas que no se dan cuenta de lo que están haciendo, no son conscientes y que generan sufrimiento en el otro y también generan sufrimiento en ellas mismas. Entonces, lo que quiero es que salgamos un poco de este modelo un poco victimista pasivo de hay gente mala que te manipula, huye de ellos, y que entendamos que las relaciones humanas son muy complejas y que todos tenemos nuestras sombras que tenemos que conocer para poder relacionarnos con más libertad y más conciencia.
Eso es. A ver, Claudia, en tu libro identificas diferentes formas de manipulación. ¿Podrías contarnos, podrías adelantarnos algunas de las más comunes o sutiles que solemos encontrarnos en nuestro día a día y sobre todo cómo podemos empezar a reconocerlas?
En el libro distingo entre tres perfiles de manipuladores. El primero son estos manipuladores oscuros, que es un poco la idea que la gente puede tener en la cabeza, esta persona psicopática, narcisista, que se aprovecha de los demás, que no tiene empatía y que no tiene culpa. Después hablo de los manipuladores grises, que son esas personas pues que tienen sus propias vulnerabilidades, dolores, heridas emocionales sin resolver y que sin darse cuenta manipulan generalmente de una forma más emocional. Es decir, no te manipulan para conseguir algo, sino fruto de cuestiones emocionales que no han conseguido resolver. Y luego los manipuladores blancos, que prefiero llamarlos estrategas blancos, porque más que manipulación utilizan persuasión. Que al final la persuasión es como un cuchillo, ¿no? Puede ser una herramienta maravillosa para cocinar o puede ser un arma letal. Pues la persuasión, lo mismo. Si no se utiliza con buenos fines, puede convertirse en manipulación.
Es una herramienta, ¿no, Claudia? Precisamente, ¿no?
Correcto. El problema no es la herramienta, sino cómo se utiliza. Y realmente en el libro, de hecho, intento aportar un poco de esperanza en el sentido de, bueno, si tú eres una persona que has crecido en entornos manipuladores o que te has reconocido como un manipulador, si tú sanas, puedes ser un gran persuasor, en el sentido de que conoces conoces cómo detectar qué es lo que la persona siente, qué es lo que la persona necesita, cuáles pueden ser sus motivaciones y sabes guiarla en ese sentido.
Uh-huh. Uh-huh. Hablas de personas manipuladoras, pero quizá hay también acciones o actos manipuladores. Me refiero, por ejemplo, que nosotros también muchas veces a la hora de entrar en un comercio, a la hora de entrar en un supermercado, ya estamos directamente manipulados a la hora de hacer ciertas compras de cierta manera. También estamos en cierta manera, de cierta manera también manipulados, ¿no?
Totalmente. Por eso, y también las empresas, con la forma en la que están estructuradas, la jerarquía, los valores, las condiciones, los medios de comunicación, la manipulación no siempre es una persona de carne y hueso, uh-huh. sino que puede ser un partido político, puede ser cómo está organizado un supermercado, puede ser cómo está estructurado un mensaje o un titular. Al final, siempre y cuando haya una intención de cambiar nuestras decisiones o nuestro pensamiento de una forma que nos perjudica y que no somos conscientes, podemos considerar que hay manipulación.
Y pregunta, ¿nos dejamos manipular? ¿Somos fácilmente manipulables?
Este es un mito muy extendido, que solamente se puede manipular a las personas que no son inteligentes. Siempre que sale a la luz alguna ciberestafa o alguna secta, siempre hay comentarios de cómo no podían darse cuenta, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto es que, bueno, desde fuera suele ser fácil reconocer la manipulación, sobre todo cuando lo que se utiliza para manipular no es nuestro cebo. Es decir, no es lo que serviría para que nosotros cayéramos. A lo mejor a una persona se le puede manipular con promesas de que va a ser millonario y a lo mejor te van a manipular a ti por tu tendencia a sentirte culpable por todo, ¿no? Cada uno tenemos nuestro cebo. Entonces sí, todas las personas son manipulables y todas las personas son manipuladoras en potencia. Es algo que forma parte de nuestro día a día.
Uno de los aspectos, corrígeme si me equivoco, uno de los aspectos principales para, sobre todo, para los manipuladores, ¿puede ser la alta inteligencia emocional que poseen?
Claro, por eso hablaba de que una persona que es buena manipuladora puede convertirse en un buen persuasor, porque para manipular tienes que tener la capacidad de detectar qué es relevante en el mundo psicológico de la otra persona, cuáles son sus carencias, cuáles son sus vulnerabilidades, cómo presentar la información. La inteligencia sí que correlaciona con mayor habilidad para manipular.
Uh-huh. Pero me refiero en este caso a la inteligencia emocional, más que la inteligencia. A llevarte precisamente por medio de las emociones a donde ellos quieren.
Sí, por supuesto. La inteligencia emocional es ese tipo de inteligencia que hablaba de detectar, bueno, de ponerte en los pies de la otra persona. Esta empatía cognitiva uh-huh. o empatía intelectual que se le llama.
Uh-huh. Y Claudia, uno de los aspectos también clave que para combatir la manipulación es precisamente la conciencia. ¿Qué herramientas o estrategias propones en tu libro para que, bueno, para me escuchas, Claudia? Claudia, ¿me escuchas? Parece que tenemos algún pequeño problema. Vamos a ver si podemos recuperar la conexión. Parece que hemos recuperado la conexión con Claudia Nicolasa, con la cual estábamos hablando precisamente de la manipulación y de su libro Es manipulación y no lo sabes. Claudia, te preguntaba precisamente qué herramientas o estrategias propones en tu libro para que los lectores desarrollen pues una mayor capacidad de discernimiento y no caigan en dinámicas manipuladoras.
Uh-huh. Aprender sobre manipulación, sobre los perfiles, sobre las técnicas de manipulación, siempre nos va a facilitar que luego lo podamos identificar, y por ello en el libro comparto muchos casos reales y muchos ejemplos, porque cuando nos explican la psicología de forma teórica, como que nos suele costar llevarla a la realidad, pero cuando vemos ejemplos con esa distancia sí que nos sentimos identificados. Uh-huh. Entonces, por un lado, sí que es importante aprender sobre las técnicas para poder identificarlas, pero no pequemos de solamente intentar fijarnos en el exterior. Es decir, también es importante hacer introspección para detectar cuál puede ser nuestro talón de Aquiles, de qué pie cojeamos cada uno que podrían utilizar para manipularnos. Es decir, ¿qué puede ser? Yo tengo miedo al abandono, tengo necesidad siempre de aprobación, necesidad de admiración, tengo mucha desconfianza y paranoia de que la gente es mala, tiendo a sentir mucha culpa y a que me hagan cambiar de criterio. Es decir, cuando uno reconoce cuál es su propio talón de Aquiles, puede detectar mejor cuando alguien lo puede estar utilizando. Y eso creo que es muy clave.
Eso es. La manipulación puede darse en diversos ámbitos, el personal, también laboral, mediático, incluso político. Pero, por ejemplo, en el ámbito de relaciones personales, ¿cuáles son las señales de alerta que podrían indicar que estamos siendo víctimas de manipulación emocional? ¿Cómo podemos establecer esos límites saludables?
Una señal muy interesante es que la persona que es víctima de esta relación así manipuladora, donde hay una manipulación más alargada en el tiempo, es la tendencia a sobrepensar las acciones del otro. Se activa un discurso interno de ¿por qué habrá dicho esto? ¿Por qué luego hizo lo otro? ¿Por qué me ha dicho esto? ¿Por qué ha actuado así? ¿Será que yo lo estoy haciendo mal? Pero sin embargo me siento enfadado. Me debería sentir, ¿no? Se activa como mucha duda constante. La persona empieza a desconfiar de sus pensamientos, sus decisiones, sus emociones. Todo el rato tiene como un sentimiento de que se está equivocando, necesita que otro le diga que lo está haciendo bien o lo que tiene que hacer. También es frecuente que empiece a haber pues diferentes síntomas, ¿no? Como por ejemplo síntomas depresivos, desgana, mucho cansancio, una postura corporal retraída, la energía baja, inseguridad, evitar tomar decisiones. Y también como un vivir en alerta, como todo el rato en tensión, como si fuera a ocurrir algo malo en cualquier momento.
Ya.
Esas son señales muy interesantes.
Y por ejemplo, continuando, en el entorno laboral, por ejemplo, también puede ser un caldo de cultivo para la manipulación. ¿Qué tácticas suelen emplearse en este contexto y cómo pueden los profesionales protegerse de ellas?
Exactamente, el trabajo... creo que es uno de los ámbitos entre los que menos se habla sobre manipulación, pero démonos cuenta de que tienen muchas condiciones que ya pueden promover que haya manipulación. Para empezar, son personas que están allí para obtener una retribución, entre comillas, un premio, ¿no? Hay un punto de competir, ¿no? De quién lo hace mejor, quién lo hace peor, quién tiene la culpa, quién se ha equivocado. Hay una jerarquía, hay diferencias de poder. Entonces, a nivel estructural ya se abren como los canales para que haya manipulación. Generalmente, más manipulación oscura, es decir, esa manipulación instrumental de te manipulo a ti para obtener un beneficio. A veces puede ser un ascenso, a veces puede ser quitarte de encima a alguien que te resulta una amenaza, por ejemplo.
La competencia, sí.
Y, claro, puede venir desde jefes, desde socios, desde compañeros, desde subordinados, desde cualquiera. Por ejemplo, recuerdo el caso de una persona que la habían contratado y venía pues con muchas expectativas por parte de la empresa, ¿no? Con muchas habilidades, competencias, mucha experiencia, y le pusieron a otra persona a que la formara. Y claro, esta persona la detectó como una posible amenaza, de ostras, a ver si va a hacer lo mejor que yo y me quitan de aquí, ¿no? ¿Y qué hizo esta persona? Pues formarla de manera incorrecta para que cometiera errores, se sintiera insegura, desconfiada y finalmente pues en vez de brillar, digamos, y destacar, pues empezó a convertirse en alguien, bueno, pues muy inseguro.
O sea, el objetivo era eliminar la competencia precisamente. Y en cuanto a los medios de comunicación, Claudia, y también redes sociales, hay que decir que juegan un papel importante en la formación de la opinión pública, como hemos comprobado últimamente, sobre todo. ¿Cómo identificamos la manipulación informativa y cómo podemos desarrollar un pensamiento crítico frente a esos mensajes que recibimos?
Qué complicada me resulta esta pregunta, sobre todo la segunda parte, porque es como resumir un capítulo, ¿no?, de cómo alcanzar la libertad mental. Fíjate que las trampas en la sociedad, para mí, como psicóloga, son las más fáciles de detectar, porque como no hay un vínculo emocional con la persona, no es en la intimidad, sino que es algo más masivo, a mí me resulta más fácil de detectar. Pero, sin embargo, seguimos cayendo en ellas, a pesar de que son las mismas tácticas que se han usado siempre, hasta en siglos anteriores. Entonces, aquí más que nunca, informarse de las diferentes técnicas que se utilizan, sobre todo para, digamos, como servirse de nuestros sesgos cognitivos, nos va a ayudar muchísimo para leer los titulares de una forma más crítica y también, pues, cómo se nos informa. ¿Por qué la gente creo que está cayendo bastante en estas técnicas? Primero, creo que las redes sociales están ayudando demasiado, en el sentido de que quizás antes, pues, la manipulación, imagínate, se podía hacer en un titular de un periódico y se esparcía para todos por igual. Pero ahora con los algoritmos podemos saber qué es lo que piensa cada persona, qué tipo de contenido consume, qué ideas puede tener y podemos, digamos, como dirigir un contenido específico a esa persona. Entonces la manipulación social empieza a estar cada vez más personalizada, lo cual es, pues, un poco escalofriante. Y por otro lado, veo, sobre todo en la gente joven, una pequeña crisis de identidad, de no saber muy bien quiénes son, qué tienen que hacer en la vida, cómo tienen que pensar, qué está bien y qué está mal. Y no tener esta identidad y este autoconcepto bien construidos nos pueden llevar a adherirnos a pensamientos, ideologías, banderas, no de una forma de, oye, estas ideas me encajan, las apoyo hasta que dejen de encajarme, sino de una forma irracional, de una forma de, esto es mi identidad y lo voy a defender sea como sea, y lo contrario es mi enemigo.
Ahí va. Pues curioso. La manipulación, bueno, yo diría que a menudo apela, pues, a nuestras emociones y también vulnerabilidades. También supongo que existe una relación entre la manipulación y, sobre todo eso, la falta de autoestima o la inseguridad propia, la inseguridad personal. ¿Cómo podemos trabajar en nuestro crecimiento personal para eso, para ser menos vulnerables?
Primero, hacer un buen trabajo de construir esta identidad y este otro concepto, definir bien quién eres, de dónde vienes, qué es lo que has vivido, cómo te ha afectado, qué es lo que quieres en la vida, qué tipo de relaciones quieres, cuáles son tus valores, y que todo eso te sirva para después detectar cuando a lo mejor se están saltando ciertos límites. Muchas veces, cuando hablamos de construir autoestima, nos centramos en, no sé, desarrollar aptitudes o hablarnos mejor, pero realmente de lo que más influye en nuestra autoestima es cómo permitimos que se nos trate desde fuera. Es un trabajo como más de fuera hacia adentro, a veces. Entonces, es muy importante esa construcción de la identidad. Lo segundo, trabajar la asertividad y tener cada uno nuestra manera de exponer los conflictos, de decir que no, de poner límites. Las personas que tienen dificultades para poner límites, es uno de los rasgos, ¿no?, de esta víctima perfecta que suele caer más en la manipulación.
Y precisamente la manipulación, Claudia, ¿es un problema de ahora, es un problema creciente de esta sociedad, de la sociedad actual, o ha existido siempre y ahora, pues, somos un poco más conscientes de ello?
La manipulación ha existido siempre. Si nos ponemos a analizar la historia, hemos podido ver hasta en la Edad Media cómo se manipulaba con ciertas ideas, con ciertos miedos y demás. Siempre ha existido la manipulación, tanto a nivel social como a nivel interpersonal, solo que creo que ahora, pues, como cada vez creo que se habla más de psicología y de estas cuestiones, tenemos más conciencia de qué es esto, pero en mi opinión creo que se está enfocando demasiado en la manipulación en pareja, en relaciones tóxicas, estas cuestiones, y nos dejamos de lado otros ámbitos que son importantes. Por ejemplo, de manipulación en familia apenas se habla, y sigue siendo un tabú que nos cuesta como sociedad.
Y en un mundo donde la información, como decíamos anteriormente, pues fluye constantemente, ¿cómo podemos educar a las nuevas generaciones para que desarrollen ese pensamiento crítico y sean, pues, algo más resistentes a lo que estamos hablando, la manipulación?
Te diría que educando en lo que es la manipulación y en estos conceptos, pero también educar a nivel emocional. Porque muchas veces, cuando estamos siendo manipulados, lo que ocurre es que no estamos bien conectados con nuestras emociones. Las emociones son como una alarmita que nos avisa de qué está pasando, ¿no? Imagínate que en tu casa hay un incendio, tú no ves el fuego, pero suena una alarma y eso te avisa de que está pasando algo malo. Cuando no hay una buena educación emocional, no sabemos detectar las emociones, etiquetarlas correctamente, gestionarlas, digamos que estamos más desconectados de nuestra brújula interna y sabemos menos quiénes somos, qué queremos y qué están haciendo con nosotros. De hecho, bueno, aunque en la manipulación a veces haya negación y no nos demos cuenta de que nos están manipulando, siempre hay alguna señal. A veces puede ser un dolor de garganta, a veces puede ser malestar en la tripa o nerviosismo cuando estás con la persona.
Sí.
Entonces, cuanta más conexión tengan las personas desde pequeñitas con las emociones, más conscientes van a ser de lo que está ocurriendo en su vida y en sus cabezas.
Y, por cierto, ¿cuál ha sido la reacción de los lectores al libro? Es manipulación y no lo sabes. Por ejemplo, ¿te han compartido experiencias personales que validan esas ideas que planteas en el libro?
Jolín, pues la verdad es que salió la semana pasada, entonces todavía
no
creo que no
tiempo.
Ha habido mucho tiempo a que me puedan decir cosas.
Cierto.
Sí que ha habido algún mensaje, pero creo que todavía es un libro un poco largo, es un poco denso e incluso un poco incómodo de leer,
sí,
en el sentido de que te lleva a plantearte cosas de ti mismo y tus relaciones. Así que yo creo que lleva un tiempito leerlo y digerirlo.
Mucha autorreflexión, por lo tanto. Claudia, ¿estás ahí? ¿Claudia? Vamos a ver si podemos recuperar la conexión de nuevo. A recuperar la conexión, volvemos a recuperar esa comunicación con Claudia Nicolasa, con la psicóloga y autora del libro Es manipulación y no lo sabes. Claudia, pues última pregunta, última cuestión, para aquellos que se sientan identificados con alguna forma de manipulación que hemos comentado y que hemos tratado o que has tratado tú en este libro, tras escucharnos también, por ejemplo, ¿qué primer paso les recomendarías tú dar para empezar a tomar conciencia y protegerse un poquito?
Generalmente cuando sabemos que nos están manipulando suele ser cuando ya hemos salido de la manipulación, porque cuando estamos dentro hay muchos mecanismos de defensa que nos impiden terminar de ver la realidad, hay mucha duda, hay una fuerte disonancia cognitiva que nos impide, digamos, como ver la realidad. Entonces, yo les diría que lo primero de todo es terminar de ver la situación con la mayor objetividad y neutralidad posible. Porque cuando vemos en mayúsculas la situación, se activan emociones necesarias para salir de ahí, como por ejemplo la rabia y el enfado.
Uh-huh.
Para ello, un ejercicio que recomiendo mucho es hacer registros en tercera persona. Es decir, no simplemente pensar en nuestra cabeza, ¡ay, ha ocurrido esto, qué habrá sido, me he sentido así, pero habrá sido manipulación, no lo es!
Sí.
Sino que tú te sientes delante de un papel y cada vez que ocurra una situación de estas que te genera incomodidad, dolor, confusión, duda,
uh-huh,
la escribas en tercera persona, describiendo la situación, lo que ha hecho esa persona,
sí,
qué consecuencia ha tenido en ti, cómo te has sentido, y de esa manera vas a poder ir obteniendo un patrón de su comportamiento manipulador. Es decir, uh-huh, en vez de dudar sobre la persona, tú,
sí,
vas a tener en un papel cuál es el comportamiento manipulador y lo vas a poder ver con más objetividad y neutralidad y te va a dar mucha fuerza para tomar las decisiones que tengas que tomar.
Pues interesante, ha sido muy interesante, Claudia, y útil esta charla sobre la manipulación. Nos has ofrecido claves muy valiosas para entender mejor lo que a veces sucede a nuestro alrededor. Claudia Nicolasa, autora del libro Es manipulación y no lo sabes, gracias por compartir tus conocimientos y la perspectiva de tu libro. Te deseamos sobre todo lo mejor y hasta la próxima, Claudia.
Gracias, agur.